nuestra primera emisión de Parloteando, Conectando y Aprendiendo. Y en esta oportunidad, Sarina tiene el honor de conversar con un excelente equipo humano. Tenemos hoy con nosotros a Fabiola.
Hola, Sari.
Y también nos acompaña Alison.
Hola.
Hola.
Hola, hola. Hola, Alison. Keiko.
Hola, chicas.
Miss Berito.
Hola a todos y bienvenidos.
Y Miss Heidi.
Hola a todos.
Muy bien, entonces, bueno, aquí estamos reunidas porque en esta oportunidad vamos a conversar un poquito acerca de las costumbres que tenemos, ¿no? Pero primero me gustaría conocer cuáles son nuestros orígenes. ¿Quién se anima a comenzar?
Bueno, yo les puedo comentar, mi papá es arequipeño, mi mamá huánuqueña, se conocieron aquí en Lima, y entonces nosotros somos limeños, ¿no? Pero muy pegados al lado de los Tejeda, de mi papi, muy pegados a lo que es la Arequipa, ¿no?
Entonces, los orígenes por el lado de Miss Berito, Arequipa, especialmente. ¿Y quién se quiere animar ahora?
Yo. Bueno, mi familia es limeña, yo soy limeña, pero ha habido siempre una fuerte presencia de parte del papá de mi abuelo, que es jaujino. Mi abuelo se casó con, mi abuela, que es del norte, que es Trujillo, pero al casarse, pues mi abuela perdió parte de su identidad y pasó a lo que es completamente la identidad de mi abuelo, ¿no? Porque se fueron a vivir allá y también acá, entonces, pero mucho se identificó con lo que es jauja. Y mi abuelo, en todo el tiempo, pues, en los recuerdos que tengo, siempre él nunca se desligó, a pesar de vivir en Lima, nunca se desligó de lo que son sus costumbres, su familia, para nada. En realidad, siempre lo tuvo presente. Sí, y más que nada, eso es lo que en mi familia respecta, la identidad es 80% jaujina, totalmente.
Con precisión, 80%.
Bueno, en mi...
Sí.
Exacto.
Sí. En mi caso, bueno, toda mi familia viene de Lima, a excepción de mis abuelos por parte de mi papá, que bueno, ellos de chiquitos, ellos nacieron en Ancash, Carhuash, y de ahí de chiquitos vinieron acá a Lima, pues entonces como que no he vivido mucha identidad por parte de ellos, ¿no? Y eso.
Bueno, aquí les habla Keiko. De mi parte, por ejemplo, mi papá es de Jauja, y mi mamá es de Cusco, así que por ahí tengo mis raíces, ¿no? Y nada, mis abuelos también son de las mismas. De parte de mi mamá son de Cusco, y bueno, pues de Jauja. Ellos se conocieron también acá en Lima trabajando. Y eso.
Hola, soy Saidi. Y bueno, mis raíces están en el norte. Mi papá es de Amazonas y mi mamá es de Cajamarca. Pero yo me identifico más con las raíces de mi mamá, de Cajamarca. Yo ya vine a vivir a Lima terminando la secundaria, así que tengo media vida en Cajamarca y media vida prácticamente en Lima.
Genial, chicas, gracias por compartir cuáles son sus orígenes, ¿no? Y vemos que algo que coincide en esta situación es que difícilmente podemos decir que somos completamente de un lugar, ¿no? Parte de nuestras raíces están asociadas a que nuestro papá, nuestra mamá se juntó con alguien de otro lugar, ¿no? Y en algunos casos llevamos más a la práctica algunas costumbres, tradiciones, quizá de algún lado de nuestra familia. A veces nos identificamos más con las tradiciones del papá y otras de la mamá, ¿no? Yo por mi parte, bueno, tengo orígenes afrodescendientes por un lado, ¿no? Mi mamá es de Cañete o fue de Cañete, que es, digamos, si bien Lima, ¿no? Pero hay una fuerte migración de los antiguos esclavos en el Perú, ¿no? Esclavos de color negro, ¿no? Y, o de raza negra, ¿no? Y por otro lado está la sierra, ¿no? Huancavelica, ¿no? Para mí es difícil decir, me siento completamente identificada con uno, pero me gustan más, por ejemplo, las costumbres serranas que las costumbres costeñas, por decirlo así, ¿no? Y creo que una de las cosas que podríamos hacer es explorar un poquito precisamente cuáles son estas costumbres o tradiciones de los lugares de donde nosotros hemos provenido, o posiblemente nuestros ancestros. Pero les invito a pensar un poco en la algarabía y las fiestas que representan los carnavales, ¿no? Porque en cierta medida los carnavales están presentes en casi todo el ancho, o en todo caso en todo el ancho y largo que pueda tener el Perú. ¿Cómo son los carnavales? ¿Cómo se celebran los carnavales en los lugares donde ustedes o con los que ustedes se sienten más identificados, ¿no? Por ejemplo, Mijerito, ¿no? Que se identifica más con Arequipa por el lado de Tejeda. ¿Cómo son los carnavales arequipeños?
Bueno, en Arequipa los carnavales se celebran finales de febrero, principios de marzo, la primera semana de marzo. Son, creo que como toda provincia, muy coloridos. Hay un desfile de carros alegóricos, hay las famosas bailes, ¿no? O sea, pasacalles, ¿no? Los pasacalles, por el centro de la ciudad, y realmente son muy simpáticos. Es una fiesta en la que participan todos los estratos sociales. O sea, es una fiesta que realmente o bailas o vas a mirar, pero siempre es muy concurrida, digamos, ¿no? Esto, digamos, durante el día, que es la fiesta. Y después hay la fiesta ya en el club Arequipa, que es un poco, digamos, más exclusiva, pero donde realmente las familias disfrutan de estos bailes y de la pompa, lo que viene a ser la celebración, ¿no? O sea, con reina de carnavales, con la coronación, con la fiesta de como orquestas y todo lo que viene a ser el confetis, el baile, como una serpentina, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto, el baile que no deja de bailarse es el famoso carnaval arequipeño, que creo que todo el mundo lo conoce porque es muy puesto en varias fiestas, ¿no? Es muy bonito, en realidad. Diferente, claro, eso es en la ciudad. Como es febrero, marzo, también se celebra en las playas, ¿no? En las playas es totalmente diferente. En las playas es más la celebración con globos, con los globos de agua y agarrarse a rabia, chicas y mojar, ese tipo de cosas, ¿no? Son dos celebraciones, digamos, totalmente diferentes, siendo el mismo departamento, por decir así, ¿no?
Sí, se me ocurre que tal vez podríamos escuchar un poquitito de los carnavales arequipeños, ¿no? Creo que una de las canciones más, o de las músicas, más vistosas, coloridas, ¿no? En el sentido de instrumentos y demás cosas, ¿no?
Más representativas.
Sí,
ah, mira, ese es.
Sí. Es muy conocida, pues. Es
súper
conocida. Ah.
Lo bailamos.
Me acuerdo de las actuaciones del colegio. Ahí está,
claro, en el colegio bailamos muchísimo.
¿Quién ha bailado los carnavales arequipeños en el colegio, en la secundaria?
Sí, es una música muy, muy pegajosa, muy alegre, y en realidad sí, no falta ninguna fiesta, ¿no?
Sí. Ahora que me doy cuenta, tiene más flautas, ¿no?
Por eso les decía, se van a dar cuenta ustedes cuando escuchan la música del lugar de donde vienen, hay predominancia de ciertos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, en Jauja, que es el lugar de lo que más adelante Alison nos va a comentar, por el sonido de los saxos y todo, ¿no? Del tipo de lo que es el huayno antiguo, ¿no? Mientras que en Lima suena como a polka, suena diferente, ¿no? Y aquí lo bonito son los vientos, ¿no? Que suenan aquí en este carnaval arequipeño. Y bueno, ¿quién se anima a contarnos cómo se celebran los carnavales? A ver, chicas.
A ver, en el caso de Cusco, la festividad más característica o la celebración más característica es la que se da dos jueves antes del día central del carnaval allá en Cusco. Por ejemplo, dos jueves antes se da lo que es el Día de los Compadres y el Día de las Comadres, que es bien representativo en Cusco, pero con el paso de los años se ha ido perdiendo bastante porque normalmente ya por el año 2018, 2019, lo celebra más que nada la gente mayor. No se mete mucho chicos a partir de sello de 25, jóvenes, ¿no? No lo celebran mucho, pero sí lo celebran, por ejemplo, en los mercados, donde hay asociaciones, donde hay padrinos, etcétera, ¿no? Con este tipo de relación. Este Día de los Compadres se da, por ejemplo, el primer jueves, es el Día de los Compadres en sí, y el siguiente jueves de la siguiente semana es el Día de las Comadres. Ahora, lo que se hace el primer jueves es un poco satirizar a las comadres. Como sabemos, las comadres son los madrinos de nuestros hijos, ¿no? Y se hace un pequeño muñeco, como se hacen los muñecos en Año Nuevo, por ejemplo, para satirizar a algunos políticos, a algunos funcionarios, etcétera. En este caso se hace lo mismo, también se satiriza. Lo que se hace es crear un muñeco de trapo y se le pone pues la serpentina, se le pone chuño, este talco que se le ponen de colores también ahí, pues le ponen algunos globos, qué sé yo. Normalmente esta actividad se hace en mercados, como les digo, pero entre familias también se da. Lo que se da entre familias es, por ejemplo, cuando es el Día de las Comadres, se reparte comida. O sea, van a la casa de tu compadre y pues le das platos típicos, ¿no? Normalmente es hay una comida, hay un plato típico que se da en este día, que es el timpú. No sé si lo conocen, pero bueno, el timpú se da. Es lo que se reparte, ¿no? En ese día. Uh-huh. Y nada, lo que es más que nada es utilizar. Y algo bien curioso que me comentaron es que estas... Ahí voy a cortar un ratito porque se escucha la licuadora.
No.
Ah, ya, sorry. Ahora, no.
Keiko, el tiempo para ustedes es una sopa, porque en Arequipa hay una sopa que se llama tiempo de rabo, que es una sopa. Ajá.
Es una con sopa. Peritas. Sí, en Cusco también es una sopa. No, con peritas no. Le agregan otras cosas, más que nada mote, pero es parecida, es una sopa. Lo que me comentaban es que esta fiesta más que nada sirve para aligerar las rencillas del año que se han creado entre las familias. O sea, en ese día ya, pues, ahí sacas todo. Ahí te burlas de tu comadre, de tu compadre, pero en buena manera, ¿no? Porque se sabe que es una fiesta. Y ahí ya, pues, arreglas tus problemas, todo eso. Para eso es lo que sirve, más que nada. Y así se celebran los carnavales en Cusco.
Muy bonito.
Qué interesante.
Sí, qué interesante.
Mira, algo que no conocíamos, ¿no? Sí, esa... completamente una novedad para mí, no sé.
Y que no se ve acá en Lima, ¿no?
No.
En Lima, por ejemplo, no hay ese tipo de festividades así, ¿no? Todo es carnaval, más lo asocian al juego con el agua, la pintura, ¿no? En otras partes es más diferente, es otra manera de festejar.
Claro.
Sí, lo que pasa
es que... algo que es raro, que, bueno, yo supongo que es por el frío, por el clima, que no juegan mucho con agua allá. Acá sí, pues porque el clima en verano, en febrero es que ya hace frío, más juegan con el talco de colores, con la serpentina.
Es interesante esa inferencia que haces, Keiko, por el tema del contexto, ¿no? ¿No? O sea, hay cuestiones allí... dentro de la localidad, ¿no? O sea, el agua tampoco es un recurso que, bueno, en la actualidad tampoco ya se ve tan bien aquí en Lima que
ahora
bote el agua, porque es un recurso que está cada vez en deceso, ¿no? Por decirlo así, de una forma un poco...
Está escaso.
Sí, pues, está escasa, ¿no? Y hay lugares donde todavía ni siquiera llega el agua potable, entonces es terrible tener que botarla, ¿no? De esta manera. Sin embargo, en Lima, o sea, esta conexión que hacen permite establecer el aspecto temporal, ¿no? En Lima, quizá en la actualidad, ¿no? La forma de celebrar los carnavales ha tenido una modificación. Sin embargo, si la miramos en el tiempo, vamos a encontrar que, pues en la Lima antigua, ¿no? En los años, o mejor dicho, a finales del siglo XIX, se celebraba de maneras bastante innovadoras o creativas para el momento, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, los muchachos utilizan estos globos que rellenan de agua para, ¿no?, lanzárselos a alguien. En estos tiempos, a finales del siglo XIX, no usaban globos, ¿no? Posiblemente no era algo usual, pero sí utilizaban los cascarones de los huevos, ¿no? Y los rellenaban, ¿no? O sea, sacando, tratando de mantener la forma del huevo sin que se rompiera, ¿no? Se retiraba el contenido del huevo y se rellenaba con agua, con estas aguas de colores y cosas por el estilo, ¿no?
Con aguas perfumadas, también dicen.
También, salir. Sí, uh-huh. Sí, o sea que si te tiraban agua, olías a flores.
Sí, uy, sí, no, sí. Pero es que las aguas de flores son fuertísimas, no sé si ustedes han sentido, pero tiene un olor, porque yo me acuerdo que cuando fue ya y se te baja la presión, te dan agua de flores para que, ¡boom!, te despiertes.
Te despiertes, sí. Pero, uh-huh. O sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? Se imaginan, no sé, vivir a finales del siglo XIX con estas prendas tan tipo a lo perricholín, andando por las calles de Rímac y todo, ¿no? Y de pronto te cae tu señor huevo relleno. Y también lanzaban desde los balcones de las casas, lanzaban el agua, ¿no?, a las personas, ¿no? Y precisamente porque en algún momento se convirtió en una práctica un poco tosca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se fueron prohibiendo ciertas cuestiones por denuncia que se hacían, ¿no? Y el carnaval fue tomando otros aires, ¿no? Ya a inicios del siglo XX más bien era una especie de celebración donde habían pasacalles, concursos de belleza, se nombraban a las reinas del carnaval, ¿no? Y los lugares más emblemáticos eran Barranco y Ancón, donde se celebraban, pues, de esta forma estas fiestas, ¿no?
Claro, fue cambiando, ¿no? Sí, es con Manuel Prado, si no me equivoco, que uh-huh. Se prohíbe realmente el juego con agua, sí, porque, o sea, al principio, claro, era poquito, pero cuando ya se pone muy intensa... Pero lo prohíben porque lo consideran hasta una ofensa a otra persona, ¿no?
Sí, sí. Y eso va evidenciando que las costumbres tampoco son estáticas, ¿no? Van cambiando en el tiempo, se van adaptando a las situaciones, ¿no? Y eso nos lleva un poco a mirar cómo estamos en la actualidad. En la ciudad, por ejemplo, ya no se celebran este tipo de cosas, ¿no? Como antes. Por un lado, lo que mencionábamos antes, ¿no? El agua es un recurso que se está haciendo más escaso, ¿por qué desperdiciarlo? Hay una conciencia ambiental detrás de esto, ¿no? Pero también se genera un conflicto, ¿no? Porque una de las cosas que sucede es que Lima es una ciudad de migrantes, en su mayoría, ¿no? En las zonas periféricas se han concentrado, ¿no? Las personas que vinieron de otros lugares, ¿no? La migración del campo a la ciudad... Y las personas que han migrado lo han hecho con sus costumbres también, ¿no? Algunas no las han desarraigado para nada y otras han ido modificándose. Lo que decía Keiko, por ejemplo, hace un momento, ¿no? Que en estos tiempos los jóvenes, los millennials quizá, ya no necesariamente participan de estas celebraciones que son más de los antiguos, por decirlo así, ¿no? Por no decir los viejitos de las familias, ¿no? Y otra cuestión también es que creo que en el fondo lo que ha sucedido es que en esta situación de migración, estar expuestos a tecnologías, los muchachos no necesariamente están conociendo la realidad de cómo es y qué tan importante es este tipo de fiestas en sus sentidos de origen.
En sus vidas.
Bueno, sí. Yo creo que tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con como que hace unos años ser migrante era como una etiqueta, digamos, que le perjudicaba, ¿no? Entonces para claro, no ser migrante, yo no decía mis costumbres, por decir así, ¿no? En cambio, ahora no, ahora se acepta que estás migrante y que puedas tener tus costumbres de la provincia donde vienes, ¿no? Entonces, pero en esa época, para que no te vean mal, tú decías, no, yo no celebro, yo no hago, yo soy niñito.
Hasta la forma de hablar cambiaban, ¿no? Porque hoy llegaban con su dejo y pues al sentir una discriminación, por muy pequeña que sea, ya se tenían que forzadamente hablar como un niño.
Sí, eso pasaba. Entonces claro, el papá venía con la costumbre, pero el hijo le decía, no, yo ni hablar hago eso.
Sí.
Es que eso también se da con el quechua, Pero ahora que están comentando acerca de eso, me he dado cuenta que no es que, por ejemplo, los jóvenes de la sierra, de la selva, qué sé yo, no es que no se inmiscuyan en las costumbres, sino que se inmiscuyen en otras costumbres. Por ejemplo, en el caso del Cusco, he visto que bastantes jóvenes, la mayoría, pertenece a alguna asociación de danza. No participarán de algunas festividades como lo nombré, los compadres, ¿no? Pero sí se meten mucho en lo que son actividades de danza.
No, y eso es lindo, ¿no? Es lindo porque mantiene viva una tradición que en realidad es algo muy bonito.
Sí, y es claro, importante que puedan reconocer que, y bueno, estamos regresando a un punto, ¿no? Y es que lo que mantiene vivo nuestros orígenes son precisamente las costumbres, las tradiciones. Cómo las llevamos a la práctica pueden diferir. Quizá los más jóvenes se sientan más cómodos manifestándolas de formas distintas, ¿no? Y posiblemente es digno de respetar, ¿no? Mientras no socavemos, ¿no? No, o no desterremos por completo quiénes somos, es válido, ¿no? De hecho, la tecnología, la globalización nos trae tantos beneficios como, pues, obviamente perjuicios, ¿no? Y una posibilidad en este perjuicio sería perder nuestras raíces, quiénes somos. Sin embargo, también está en nosotros, en nuestras familias, mantener estas costumbres, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, en la ciudad, hay distritos donde todavía existen los clubes departamentales, ¿no?
Sí, claro.
Donde en estos espacios se reúnen las personas a preservar y a conservar estas prácticas, ¿no? Que vienen de tiempos ancestrales, ¿no? Muchas y otras, de repente, más de costumbre. Se me vino por la mente en este momento, por ejemplo, la Asociación Brisas del Titicaca, no sin hacer cherry por si acaso, ¿no? Pero es un lugar.
Claro.
No por el
muy
cherry.
Conocido.
Exacto, ¿no? O sea, que incluso pues dirían ustedes, ¿no? Ir a Brisas del Titicaca le cuesta un poquito a las personas que quieran participar de estos eventos, ¿no? Y no todo el mundo está, digamos, en la posibilidad de pagar, pues, una cena, un almuerzo, ¿no? Para además de degustar la comida, observar estos shows, ¿no? No todo el mundo está en la posibilidad de hacerlo. Entonces, si damos cuenta, eso está dirigido a un tipo de público, ¿no?
Claro. Pero yo también creo que ahora, con todo este crecer del turismo, por ejemplo, ¿no? Como que la gente de todas las provincias está valorando más lo que tiene, y está aprendiendo también un poco que lo que tienes también son tus costumbres. O sea, no solamente es una ruina o es un, ¿no? O sea, también son tus costumbres. Y se está también aprovechando y, digamos, en darle valor, ¿no? A esas costumbres, a esos bailes, a esa la ropa típica que usan la gente, que de repente en algún momento se dejó a un lado, pero como se dan cuenta que eso trae turismo, que eso es parte de tu cultura, que es lo que estás ofreciendo al mundo, se está retomando esas costumbres.
Es cierto. En el caso, por ejemplo, que yo decía que mi abuelo es de Jauja, yo recuerdo alguna vez que, bueno, siempre he tratado de ir todos los años, y recuerdo alguna vez haber presenciado un par de carnavales, ¿no? El cual, bueno, en los carnavales jaujinos, yo recién como que ahí en la exploración, pues me he enterado de que en el 2018 es patrimonio cultural de la nación, ¿no? Mira. Los carnavales jaujinos, sí, desde el 2018. Entonces, pues ya es una expresión cultural muy, como que se hace ya más visible, ¿no? Con eso. Claro. Más que nada, es cada barrio lo que hace es juntarse, ¿no? Entre los hombres, mujeres y niños en un lugar. Y los hombres van a por decir una parte alejada del pueblo, a buscar el árbol más grande. Y lo que hacen es derrumbarlo, cada uno, todos los hombres tienen que agarrar el machete y talar el árbol.
¿Es como una yunza?
Como una yunza, exacto.
Cortamontes.
Sí. Yunza le dicen más que nada, ¿no?
No exactamente allá, no exactamente le dicen así. No me acuerdo el nombre, pero lo que hacen es eso. Entonces trasladan el árbol hasta el espacio donde, bueno, van a celebrar, y las mujeres se encargan de poner pues todo de arreglar todo el árbol hasta que lo paran, y simplemente proceden a lo que es la comida y después el carnaval como acá, ¿no? No con agua, pero sí con talco, con pica pica.
Alison, ¿y al árbol le ponen regalitos o?
Y también, sí. También he visto que le ponen así regalitos, y en cada barrio, y bajan bailando con el típico, pues, el huayno, ¿no? Sí. En realidad, cuando estuve viendo los videos, me hizo recordar mucho a mi abuelo, porque él estando en casa, escuchaba mucho huayno, muchísimo. Y empezaba a llorar incluso, así era como que muy, tenía mucha añoranza, sí.
Y bueno, vamos a invitarle a Saidi ahora para que nos cuente cómo son los carnavales en Cajamarca.
Bueno, chicas, estaba esperando mi turno y he estado escuchándolas todo lo que han comentado. De verdad que las costumbres son muy interesantes y muy bonitas en todos los lugares, ¿no? En cada pueblecito, en cada lugar de nuestro país. Y bueno, yo también tengo que contarles que yo les dije, ¿no? Que soy de Cajamarca, pero no es que sea del mismo Cajamarca, ¿no? Como todo departamento tiene sus propias sus provincias, yo soy exactamente de la provincia de Jaén, pero de un distrito pequeño que se llama Colasay, ¿ya? Entonces yo ahí nací, ahí me crié, estudié, terminé el colegio y vine a Lima. Ahora, los recuerdos que yo tengo de las fiestas de carnavales allá en mi tierra son muy bonitas, ¿no? Porque aparte que escuchaba de mi familia y lo que yo también he podido vivir, me traen recuerdos muy bonitos, y también me da la oportunidad de poder decir que yo soy siempre muy orgullosa de donde soy, de donde vengo, porque desde el primer momento en que yo vine y pisé de tierra de Lima, siempre dije que digamos, dije de dónde soy, ¿no? Y a mí eso me causa mucho, mucho orgullo, porque en realidad es una tierra muy bonita, tengo una infancia hermosa y no tengo nada que, digamos, que de sentirme mal, al contrario, me siento muy orgullosa. Y yendo al tema de los carnavales, bueno, allá en los carnavales eran súper alegres, porque en realidad, si se puede decir cuál era el objetivo o lo que se esperaba de los carnavales allá, era justamente eso, divertirse, ¿no? Y reunir a las familias, reunir a los amigos, porque como es un pueblo pequeñito, entonces era la oportunidad para reunirse. Allá lo más conocido son las yunzas, ¿sí? Que son pues unos palos que lo sacan, van y lo traen de las montañas y los preparan muy bonitos, los ponen, allá los llaman tipo regalos, digamos, ¿no? Que ponen de todo, ropa, hasta frazadas, hasta, no sé, cosas para la cocina, súper grande, es todo un evento. y lo hacían no en el mismo distrito, sino lo hacían en los lugares más pequeñitos, que eran los caseríos. Entonces lo bonito de eso era, lo atractivo era de caminar hasta esos lugares y encontrarnos allí para poder celebrar, ¿no? Obviamente alrededor de la yunza, recuerdo las bandas, ¿no? Son las bandas típicas que lo llaman, que son con tamborcitos nada más y con dos personas cantando, ¿no? Y eso es, por ejemplo, una costumbre que ahora, si lo comparamos con lo de ahora, ha cambiado bastante, ¿no? Ahora los jóvenes más es con, digamos, con música más de ahora, o ponen ¿cómo lo llaman?
Cumbias, también ponen cumbias.
Sí, ha cambiado bastante, pero igual lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, bueno, además del tema de bailar alrededor de la yunza, allá sí es una zona donde yo soy, es una zona poco fría, porque está a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Igual hacía frío, igual en estas épocas llovía, porque es en febrero, marzo, pero la gente se mojaba, o sea, ya había, mojaban con los globos, con los baldes, manchaban con pintura, con talco, cargaban a algunas mujeres porque los hacían las yuncitas, que lo llamaban, cerca a unos riachuelos, para que allí los llevaban y las terminaban de mojar completamente. Era súper gracioso, pero también peligroso. Y era una de las razones por las cuales yo siempre he sido un poco muy, muy cauta y miraba de lejos, pero me gustaba ver cómo los demás se divertían, ¿no? Y los globos, porque son esos globos, pues, ¿no? Que es más, lo hacían con una intención de hacerlos pequeños para que te duela, ¿no? Si te caía en la cara, ya fuiste, estabas con la cara roja. Yo prefería que me echen un baldazo de agua con un globo, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Después de eso, también era justamente las personas que vivían acá en Lima o en otros lugares de Perú iban, no, digamos que son de allá, iban justo en esas fechas para encontrarse con esas tradiciones, ¿no? Y comer, por ejemplo, las empanaditas, que son las empanadas de queso que les encantaba, o las comidas típicas de la zona, el cuy con papas, por ejemplo, ¿no? Entonces era el momento de reunirse y festejar. Entonces, digamos, en resumen era eso, las fiestas ¿no? De costumbristas, en este caso los carnavales, era reunirse, celebrar, pasarla bien, bailar mucho, bailaban hasta la madrugada, y bueno, luego tumbaban, ¿no? La yunza con un machete o con un hacha, y la pareja que había hecho que el palo se caiga eran los que se encargaban de organizar las siguientes yunza el siguiente año, ¿no? Y lo que también estaba olvidándome de comentar era, había como un concurso, la mejor yunza que ganaba era la que más camaretazos hacía al momento de levantar el palo, que era digamos, los camaretazos o igual los cohetes, ¿no? Que eran unos cohetes inmensos. El que tenía más cohetes era el que ganaba. Era un concurso, ¿no? Por cada lugar era una cosa así. Y nosotros andábamos escuchando para saber quién tiró más cohetes para hacer, esa yunza va a estar mejor. Y todo el mundo iba a esa yunza, una cosa así, ¿no? Ahora sé que siguen haciéndolo, pero bueno, yo ya llevo acá años y no soy testigo de eso, pero sé que acá en Lima hay un centro social que se organizan y que también rememoran o conmemoran, digamos, lo que allá se hacía, ¿no? Y eso hay mucha diferencia con lo que se hace en los carnavales de Cajamarca propios, ¿no? Porque de Cajamarca es más comercial, ahí hacen disfraces, reinados, etcétera, pero sí hay un poco de diferencia. Y no he estado presente en ninguno de los carnavales del mismo Cajamarca, he leído, ¿no? Pero sí hay diferencias también, ¿no? Cada pueblito, digamos, lo condiciona o lo adapta a sus propias costumbres y a sus propias realidades. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes.
Perdita, y los que se encargan de la siguiente carnaval son los mayordomos, le dicen, ¿no?
O sea, los mayordomos, sí, ellos son los que se encargan de organizar, de ver la banda, de ver el tema del palo. Creo que les demoraba un montón porque se iban a la montaña, de ahí lo traían y lo arreglan bien lindo, o sea, la yunza, ¿no? Es súper interesante.
Y la comida, porque creo que hasta comida le dan a todos los participantes.
Por eso uso mucho el término de comen como músicos, ¿no? Porque les daban de comer un montón.
Tenían que ir. Comen y
de ahí venía,
como músicos.
De ahí venía
el lugar, no, digamos, del distrito donde salía, la banda se iba tocando hasta donde estaba la yunza, como les digo, en los caseríos, porque caminabas una hora y media con botas de jeve, porque todo es lluvia, llueve, 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 pero la gente igual va porque ahí se divierten, se van a bailar, saltan, o sea, es un momento de algarabía, de compartir, de reírse, ¿no? Y sí, los mayordomos son los que se encargan de, digamos, de organizar la siguiente...
Patrocinar, patrocinar.
Sí, sí, justamente la gente se demora por eso.
Sí, sí, sí.
Claro, la gente se demora a salir y por eso, ¿no? Se demora en dar tomar el caso, como dices tú. Se demora porque no quieren ser mayordomos el próximo año, porque es una responsabilidad y una inversión bien grande.
Claro, mientras más camaratazos haya hecho la Fleyunza, digamos, del distrito, se me ocurre allá, Valparaíso, por ejemplo, el otro lugar tenía que hacerlo, no sé, si hacían 20, el otro 20, 25, porque se supone que era la mejor. Y eso llamaba, ¿no? A los que estaban en el distrito a que, ellos tienen más, más cohetes, vamos para allá. Y se reunían más la gente. Era un concurso, ¿no? Ahora me parece que lo siguen haciendo así, pero en esa época... Yo tuve esa experiencia, ¿no?, de chiquita y era bonito.
Bueno, y era una gran responsabilidad porque asumir con todo, el armado, la fiesta, la organización y aparte el gasto, ¿no? Porque definitivamente hay gastos también ahí.
Sí, para ser sincera, no sé de dónde sacaban el dinero, pero supongo que pedían colaboración, ¿no? ¿Qué pasa? Es que son zonas también que la gente... A ver, digamos en provincia la gente más trabaja y lo que tienen es para su diversión, ¿no? Era un tema de, bueno, ok, ya trabajé duro y voy a que ese dinero para, no sé, para la fiesta o una cosa así, ¿no? Y pedían colaboraciones y cosas así. Y los mayordomos generalmente era también como que ya preparado, eran de acá, ¿no? Que vivían acá en Lima o, no sé, en Trujillo, que tenían posibilidades económicas mejoras para que puedan encargarse y hacer una fiesta a lo grande. ¿No? Y ahora es más caro, me parece, porque claro, ya no lo hacen solo con banda típica, que es con la típica quenita y el, ¿no?, el bombito, sino es ahora con, ¿cómo se llama? Se me va el nombre, pero son esos equipos grandes de música, grandes, 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 equipos musicales, creo que lo llaman así, y esos son súper caros porque los alquilan por horas, qué sé yo. Entonces es una competencia entre la bandita y estos equipos que, donde ponen obviamente ya música más temporánea, ¿no? Incluso hasta reggaetón.
Pero una orquesta, acá, ¿no?
Sí, sí, algunos también, ¿no? Entonces, claro, hay cambios, pero de todas maneras se está jalando, igual la gente como que añora ir y bailar su vainito, claro, con esa musiquita. Y si lo hacen acá en Lima, también sé que lo hacen así, ¿no? Incluso traen a gente que hacen ese tipo de música, los contratan para que acá en Lima puedan escuchar esas musiquitas, ¿no? Que son justamente eso, ¿no? Como tipo Cajamarca, los vainitos y todo eso que les encanta. Así que sí, súper, súper interesante. Pero me ha gustado, por ejemplo, mucho la costumbre que dice Keiko, ¿no? El tema de los compadres. Entonces, cómo podemos ver cómo en cada lugar tienen sus propias costumbres y cómo se cuida eso, ¿no? Y en verdad que es bonito.
Claro, es bien bonito. ¿Y a tu hija la has llevado? ¿Has llevado alguna vez?
No, a mi hija aún todavía no la he llevado. No sé cuándo, viajar es bien difícil, ahora peor con esta situación. Y acá, lo que hacen acá en Lima, creo que lo hacen en el norte, en Los Olivos, tampoco la he llevado. ¿Qué pasa? Que me he vuelto muy... muy hogareña, ya no salgo, o sea, yo creo que fui una vez nomás acá en Lima cuando estaba en la universidad, no me gustó mucho, porque no es lo mismo, pues, porque obviamente cemento, sillas, y no es como para allá, pero igual fui...
Es un poquito más fuerte.
Sí.
Es más dirigido a los adultos, que más que nada.
Sí, 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 ahí se encuentra, claro, con las confusiones.
Cambia la contracción de la fiesta, ¿no?
Claro. ¿No? Igual, o sea, lo rescatable acá es esto, ¿no? De que de alguna forma, pese a que estamos cambiando el tema de la globalización, como lo comentó Sarina, esa conectividad o esos intercambios culturales, igual hacen de que la gente sí, se sienta orgullosa ¿no? De lo que es, de dónde viene, lo que son, y ahí es bueno, ¿no? Porque justamente estamos valorando y en todo caso haciendo de que tenga trascendencia, ¿no? Lo que ya existió, lo que se dio, y los chicos también, los jóvenes pueden ver eso, ¿no? Entonces,
claro, sí, tus raíces son muy importantes.
Que no se pierdan, principalmente, claro. Exacto.
Sí, sí,
sí. En realidad definen quién eres, entonces es importante mantener esas tradiciones vivas, ¿no?
Sí, claro. Bueno, de eso se encargan, pues, ¿no? Las personas que tuvieron experiencia, pero me imagino que los jóvenes de ellos ven. Ah, y me olvidé de algo que no les comenté. También hay una costumbre que se llama los marchilejos, que son unos bailarines que se ponen unas como unas cosas en los hay unos cascabeles sí, las piernas bailan con unas cañas, etcétera. Entonces también, mientras más bailarines o mejor es también, todo es como un tema de eso, ¿no? De concurso, de
competencia.
La competencia. Esta
competencia. Competencia. Bastante. Siempre está.
Pero en realidad la competencia acaba ya cuando están allá, porque pues todo el mundo se divierte, se mojan, se tiran, hasta claro, antes recuerdo, como comentaba mi mamá, mi familia, que les ponían, agarraban, si no había betún del zapato, de las ollas, como claro, al costado las señoras hacían pues, ¿no? Las empanaditas, cocinaban, etcétera, agarraban del, claro. ¿No? De la olla lo que queda y con eso las pasaban por la cara. Ahí el que no se iba bien mojado, bien sucio, no había ido a la
llave.
Carnaval.
Sí, y de madrugada tenías, o sea, del caserío hasta regresar a tu casa, tenías que volver a caminar la hora y media con la lluvia que ha dado, todo resbaloso, con botas, y si llevabas, bueno, un poncho, lo que sea, y con tu foquito, porque en esas épocas no había tampoco mucha luz.
Wow. Lamparín.
Esto era lo más interesante porque te caías, te resbalabas, te parabas, seguías caminando. Eso le gustaba a la gente cuando iban de acá de Lima o de, digamos, de otros lugares de, ¿no? de Perú hacia allá, porque recordaban obviamente su infancia, lo que habían pasado, y era eso, ¿no? una goce para ellos, ¿no? Una aventura. Entonces, sí, súper bonito. Así que así son las costumbres que hay en provincia, súper interesante.
Sí. Y así como acá en el Perú, ahí en el mundo entero, cada lugar celebra de una forma diferente, ¿no?
Sí, 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 ¿no? Tienen uno, como se dice eso, ¿no?
Claro, de esas otras tradiciones.
Sí, claro, otros, por ejemplo, vas más por el tema religioso, ¿no? Como es en el caso de la Virgen de la Candelaria, que ya no quiero entrar por ahí, pero, por ejemplo, ¿no? Que tiene otro tipo de, digamos, de enfoque. En el caso específico de lo que yo les cuento de mi zona, de Jaén, es más de festivo, más alegre, de encontrarte con los amigos o con la familia y bailar y gozar, ¿no? Entonces, claro. cada fiesta tiene justamente un enfoque y eso se respeta, ¿no?
Claro. Sí, de todas maneras, esta conversación, este parloteo que acabamos de tener, ¿no? Nos deja una serie de cuestiones, ¿no? Hemos podido escuchar más que todo, ¿no? Cómo es que las costumbres no son estáticas, han ido cambiando por el paso del tiempo, por efecto de las migraciones, ¿no? Esto nos da una noción de, bueno, el espacio temporal no es estático tampoco, por un lado, ¿no? Que la cultura es algo que está en constante cambio, ¿no? No es estática y al mismo tiempo la cultura nos permite reconocernos a nosotros, ¿no? Quiénes somos, de dónde venimos, posiblemente hacia dónde vamos, en un sentido de trascendencia, ¿no? Y que lo que sucede aquí, inclusive en nuestro país, no necesariamente es exclusivo, ¿no? O sea, podríamos encontrar coincidencias con otros carnavales alrededor del mundo, ¿no? Los colores del carnaval de Río, por ejemplo, ¿no? Entre otros carnavales, ¿no? ¿No? Ya el tiempo no nos da para tanto como para explorarlos, ¿no? Sin embargo, hay ciertas similitudes, ¿no? Y era lo que veníamos observando en las narraciones que cada uno hacía, ¿no? La música tiene algo particular, la música, hasta el poder reconocer los instrumentos que son típicos de nuestro lugar, ¿no? El poder reconocer ciertas prácticas, como por ejemplo el hecho de patrocinar este tipo de eventos, ¿no? Lo común en todas las tradiciones peruanas es que se necesita alguien que pueda subvencionarlas, ¿no? Y ahí están los mayordomos, que es la de todas las fiestas, ¿no? Religiosas y no religiosas, ¿no? Y bueno, como producto de estas costumbres también nos vemos expuestos a distintos choques culturales, ¿no? Nosotras todas somos de repente el resultado, ¿no? Del mestizaje y de la migración en el Perú, ¿no? Y eso no nos hace ni más ni menos, por el contrario, nos enriquece como seres humanos, nos enriquece como peruanos, ¿no? O peruanas. Y en este tiempo, ¿no? Queremos tener la oportunidad para que hacia el final de esta conversación, cada quien haga una especie de introspección, una reflexión, y determinen cuál sería su aprendiendo de todo esto. Y bueno, con esa tarea los dejamos y les contamos que en la siguiente conversación, quienes nos van a traer una sorpresa son... ¿Quiénes están ahí?
Fabiola y Alison.
Hola, Fabiola y Alison. Y chicos, vamos a venir con el tema verano. Así que...
Vacaciones ya, de verano. Las anécdotas, los viajes, recomendaciones.
Antes de verano COVID también, ¿no? Para tomar en cuenta.
Antes de...
La verdad que sí, la verdad que sí, verano COVID.
Verano COVID.
Y bueno,
entonces, eso es un castigo.
Entonces nos despedimos de todos. Muchas gracias por esta primera oportunidad. Este primer episodio fue Costumbres. Nos vemos en el segundo episodio. ¡Chao!